Esto es Noticias Mundo Real.
El cambio en el sistema y la matriz energética que llevó adelante Alemania, con un presupuesto de 200.000 millones de euros, no representó la desindustrialización de ese país ni la pérdida de puestos de empleos en el sector. Así lo explicó en el foro público Sistema Energético Sustentable, Justo y Soberano, la doctora Ingrid Wehr, directora de la Oficina Regional Conosur de la Fundación Heinrich Boll, al realizar una descripción de dicha reforma y sus efectos. La especialista alemana comparó la renovación energética alemana con un plan Marshall y desmontó algunas de las falacias existentes en torno al tema. En audio conjunto puede escucharse la intervención de la especialista alemana en el Salón de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República el jueves 4 de junio.
Aquí tenemos una energía, bueno, un país muy dependiente de energías fósiles, ¿ya? Un país muy contaminador, responsable por un gran porcentaje de gases invernaderos que está en proceso de cambiar por lo menos su matriz energética, pero con eso también su sistema energético. Es sin embargo una inversión con altos beneficios, y yo preparé un par de gráficos que muestran que algunas de las críticas que se hicieron a los alemanes cuando partieron con su proyecto de transición energética no se justificaron. El cambio de la matriz y más eficiencia energética no llevan a la desindustrialización. Eso es un mensaje bastante claro. No desaceleran la economía y no destruyen puestos de trabajo. Yo pasé las últimas noches porque justamente llegaron nuevos estudios sobre el mercado laboral y voy a compartir un par de cifras, ¿ya? Claramente un cambio en el sector energético tan grande tiene un impacto en el mercado laboral. Y uno no solamente puede ver puestos de trabajo creados en el sector renovable comparándolo con el sector tradicional de energía, sino hacer un estudio integral, pero las cifras que tenemos muestran claramente que hay un efecto positivo en el empleo neto relacionado con el cambio energético. Y también se ha mostrado que tiene gran atractividad para industrias que requieren alta densidad energética, ¿no? Un par de las críticas o los temores que escuchamos no tienen fundamento.
Sí, Ingrid, ¿ya? Perdona. No estás pasando las diapositivas aquí, pero no allá.
Ah,
si quieres, te ayudo o algo.
No, yo lo hago, sí. Pero yo voy.
Sí. Nos estamos perdiendo una parte de
ya, no, eso ahora
la
sí.
Novela.
No, así vamos. Costos de inversión versus beneficios ahorros, ¿no? Yo he dicho como la cifra total que se estima que son 200.000 millones de euros, no son peanuts, ¿ya? Pero lo que uno normalmente no entra en el balance de costos, ¿no? Uno ve que hay que expandir las redes, construir otro tipo, ¿ya? También de empresas de generación energética. Hay un costo diferencial de incentivo, ¿ya? Que se paga a los productores, que también tiene un costo, ¿no? Pero eso tiene, igual, hoy en día tiene un balance positivo de 7.000 millones de euros al año, ¿ya? Si uno considera que bajan precios en mercado spot, el valor agregado local, eso voy a explicar después, porque en Alemania hay un efecto. Nosotros tenemos un cambio energético con una ola de democratización, no solamente de consumo, sino de producción al nivel local. Y como somos un Estado federal con capacidad de recaudación de impuestos al nivel local, tiene un efecto positivo también en economías locales, ¿no? Eso. Y lo que a mi parecer se tiene que calcular también son costos que tienen que ver con daños ambientales como la lluvia ácida, problemas de salud o algo. Si eso calculamos, realmente la inversión vale la pena. Además, aquí hay cifras claras también que hay un desacoplamiento entre emisiones invernaderas y el crecimiento económico. No, nosotros hemos no solamente llegado a cumplir con los compromisos del protocolo de Kioto, sino con 25.5%, estamos por encima, por el momento por lo menos, ¿no? De los objetivos, pero eso no tuvo un impacto negativo en el crecimiento. Lo mismo se puede ver. Si vemos aquí el crecimiento económico, el cambio de la matriz energética, uno ve claramente hay problemas con la crisis financiera y tasas de crecimiento de Europa no son tan altas como aquí, pero Alemania todavía tiene una economía bastante sólida ya, y todo lo que se dijo de críticas, que si nosotros vamos a cambiar nuestra matriz energética, eso va a tener un efecto negativo en la economía, no es así. También se ve que un crecimiento económico no necesariamente viene con un crecimiento de consumo de energía. Esos son los primeros resultados también, que uno puede llegar a los mismos resultados con más eficiencia energética, ¿ya? La intensidad puede bajar y la economía crecer. Y eso yo creo que son un par de cifras que por discusiones aquí pueden ser interesantes. Y lo más interesante quizás es el tema que causa mucha discusión aquí también, o mucha preocupación. ¿Qué pasa en el sector laboral si hacemos cambios mayores? Y en nuestro caso estamos sumamente dependientes de carbón, lignito, y también muchos puestos de trabajo que se pueden perder si uno cambia la matriz, ¿ya? Y el tema central es que los resultados centrales de las últimas, y eso es un resumen de las últimas investigaciones, que hay un efecto leve pero positivo en el empleo neto, que tiene que ver también con cómo se construye el cambio energético en Alemania, porque claramente se pierden puestos de trabajo en carbón, en lignito, pero hay como un aumento en energía renovable, en construcción, porque el cambio energético viene también ya con un boom en el tema de remodelar casas de una forma energéticamente sustentables, en investigación y ciencia, ya, y en todo tipo de servicios que tienen que ver con el conocimiento de transmitir tecnologías renovables. Así que hay un par de mitos que no tienen fundamento. Si uno ve las últimas cifras que salieron en Alemania, mucho tiene que ver también que como somos un país chico, pero ahora tenemos un liderazgo en tecnología y conocimiento en el sector renovable que también se exporta, ¿no? El proyecto de infraestructura más grande también vale la pena, porque tiene efectos positivos en la seguridad energética, en la reducción de gases invernaderos. Y aquí hay, como yo vi los cuadros que presentó Pablo, ¿no? Aquí es una situación completamente diferente a la de América Latina, porque nosotros somos un país sumamente dependiente de la importación de energía. Y yo vi las cifras, ¿no? Es como tenemos gastos solamente en 2012 de 887 mil millones de importaciones en energía, que son 11% del gasto total en importaciones, ¿no? Así que lo que realmente se ahorra en nuestro caso con energía renovable es tremendo, y somos lo más dependientes del gas de Rusia también, así que de países que son políticamente inestables. En nuestro caso, yo creo que hay gran diferencias, ¿no? Con América Latina, es un tema de seguridad muy alta, de producir energía de forma local. Eso voy a pasar rápidamente. También tiene aparentemente un efecto positivo en reducir gases invernaderos, porque nosotros fuimos entre los países ya con una huella de carbono muy alta y tenemos una deuda histórica de cumplir nuestros objetivos bastante ambiciosos. Por el momento estamos en un buen camino, ya, pero mucho depende ya de nuestra capacidad de seguir en la segunda fase de la transición energética. Y para mostrar un poco que no solamente se trata de un plan de fortalecer renovables, sino también de bajar el uso de energía, de aumentar la eficiencia energética, con objetivos bastante ambiciosos. Y lo que me parece importante también es que lo que se... Aquí hay que... Yo salté una. Ya, nuestra base de energía renovable es todavía el 26%. Pero eso pensando que partimos de una base muy infinita, muy dependiente de carbón y energía nuclear, y en 10 años logramos tener el salto. Es un logro en sí, hay que tener ojo con la cosa que se llama aquí hidropower, claramente hidroeléctricas al alcance de hidroaicén o algo, ¿no? Normalmente no se pueden subsumir entre energía renovable, tiene que ser energía mucho más chica. La importancia de los renovables no es menor. En un día con sol y con viento ya logramos producir el 50% de la demanda. Eso no es poco. E incluso, si uno lo ve como horas peak, es el 30% que hoy en día ya se puede cubrir por energía solar en un país con poco sol, ¿no? Eso hay que ver, es Alemania. Y también el crecimiento de energía eólica, lo azul es el crecimiento total. Lo que hay aquí es la capacidad nueva de cada año, tiene un crecimiento bastante rápido. Yo creo que puede ser más interesante para aquí, sin embargo, es que esa transición energética es un proyecto de ciudadanas y ciudadanos, ¿ya? Es como en muchos países el sector energético es dominado por grandes empresas. Yo me quise pelear con Chilectra en Chile, ya, amenazando que yo me voy a cambiar de proveedor. No hay proveedor diferente, es Chilectra y no hay otro, ¿no? Lo interesante de esa transición energética es que los actores detrás de la transición no son las grandes empresas. Al contrario, las grandes empresas hoy día tienen como grandes problemas porque no reconocieron a tiempo que tienen que adaptarse al cambio y han sido ciudadanos o cooperativas de ciudadanos detrás de ese cambio. Y eso me parece importante también. Yo vi en la discusión sobre qué tipo de papel debería tener el Estado. Se requiere un Estado regulador. Yo creo que una red pública, eso es integrada, eso es algo que Alemania tiene, es un Estado federal que tiene como mucha fuerza al nivel local, pero la red es pública y hay un trabajo nacional en mantener la misma calidad en todo el terreno de la República Federal. Las iniciativas no han sido a través de empresas tanto públicas o algo, más bien iniciativas privadas o locales, algunas públicas, ¿ya? Con un Estado que intervino con tarifas diferenciadas y también con garantizando un acceso a la red prioritario para los renovables, pero para accesible para cada uno, convirtiendo en cooperativas de ciudadanos, no solamente en consumidores, sino también en productores de energía. Y bueno, aquí hay un cuadro. Nosotros, el mercado alemán estuvo dominado, el mercado tradicional, por cuatro empresas grandes, basado en carbón, un poco de gas y energía atómica. Lo que pasó con el cambio energético es que se fortalecieron realmente los ciudadanos y las ciudadanas que hoy día están produciendo una cantidad cada vez más alta de energía y energía renovable. Así, no necesariamente un cambio tiene que llegar ya a un fortalecer empresas grandes o llevar a una monopolización de un mercado energético. Puede tener un efecto al revés, un impacto positivo para comunas. Sí, claramente hay un sistema tributario que también permite ya recaudar dinero al nivel local. Y esas cifras me parecen que son muy llamativas, muestran ya que realmente la transición energética es un movimiento democrático donde es casi la mitad ya ahora ya de energía en manos de ciudadanos, y lamentablemente no encontré, ya son 900 cooperativas y no encontré un cuadro para reemplazar este cuadro ya. Tenemos un aumento exponencial de cooperativas de ciudadanos ya y ciudadanas. Interesante también es que hay 146 municipios y regiones desde 1,000 hasta 1,000,000 de habitantes que implementan estrategias de 100% renovables, ¿ya? Y algunos ya completamente independientes en la generación y la distribución de energía. Y también la transición energética es un proyecto de y para las pymes. También tuvo un boom de pymes alrededor, ¿no? Que vino con ese cambio energético. Y eso yo creo que se debe a la mezcla de instrumentos de mercado, demanda, oferta. Me puedo cambiar ya de oferta y regulación pública del sector energético. Así que también se presta para discusiones. No necesitamos necesariamente empresas públicas o qué tipo de regulación de Estado necesitamos, ¿ya? Yo creo que regulación pública es sumamente importante para que energía sea un bien realmente público, ¿ya? De punto de vista de cómo se maneja, hay varias posibilidades. 50 de la generación ya está en manos de ciudadanos, y tenemos como ciudades como Múnich, Mannheim y Frankfurt que manejan su propia generación de energía. La transición energética, además, en Alemania es un proyecto integral, eso solamente para mencionarlo. No solamente incluye electricidad renovable, sino también el uso de energía, transporte y construcción. Electricidad es solamente el 20% de la demanda energética nacional, cuanto 40% es para calefacción, ya claramente es un tema central, y transporte, y eso es el sector con más dificultades para hacer una transición. Alemania también es pionero en casas pasivas. los costos de energía, que fueron como un tema central. Dice, tenía un costo. Fuimos los primeros, empezamos ya con tecnologías cuando tuvieron un precio sumamente alto. Eso ha cambiado drásticamente también en los últimos años. Hoy en día estamos en proceso de reemplazar las primeras turbinas que se utilizaron onshore por unos que son como 40 veces más eficientes que las que están existiendo. Y lo que impacta más es que los precios para energía solar están bajando de una forma exponencial. Y eso para nosotros también apoya un poco para que las tarifas diferenciadas que vienen con contratos de larga duración de 20 años ya pueden renegociarse, y eso va a tener un impacto también en la energía, que el precio de energía para el consumidor. Yo voy a terminar presentación, que claramente yo no incluí todos los aspectos de la transición energética en Alemania, sino los que yo pensé que podrían ser más interesantes para los debates que tienen ustedes aquí. El desafío que tenemos nosotros actualmente es que tenemos una proliferación, una fragmentación de producción de energía renovable bastante eficiente, pero con una red todavía que está muy diseñada para energía tradicional. ¿Ya? Y tenemos eólico en el norte, solar en el sur. Y el gran tema hoy en día es que encontrar soluciones inteligentes de cómo conectarse a la red localmente también. Y tener para horas peak en Alemania, el gran dilema es el invierno, ya, y el tema de la calefacción. Ya no con baseload, sino con más bien empresas o producciones flexibles de energía en tiempos cuando no energía eólica ni solar tiene la capacidad de abastecer. Pero hay un par de experimentos en Austria, en Dinamarca, que muestran que esas redes bidireccionales no son nada del futuro, sino son posibles, son viables, ¿ya? Así que nuestro gran desafío actualmente es que rediseñar la red que todavía es la más confiable en Europa de una forma para que podamos aprovechar la revolución desde abajo de una forma eficiente sin que baje la eficiencia de la red en general. ¿Ya? Así que claramente también hay puntos críticos o criticables de nuestra transición energética, pero esos fueron como, yo creo que los puntos que muestran que se puede aprovechar un cambio necesario que tiene costos de una forma que esos costos tienen beneficios económicos y democráticos. Bueno, gracias por la atención.
Esto fue Noticias Mundo Real.